Estados Unidos de América.
Los cubanos recurren al carbón o a la leña para poder cocinar ante la crisis del gas licuado y de los apagones.
Testifica en Ginebra un manifestante del 11 de julio de 2021 que fue baleado en protestas de la población cubana.
Policía española desarticula red mafiosa rusa que tenía vínculos con Cuba.
El grupo Hamas vulneró el derecho internacional en la entrega de los cuerpos de rehenes israelíes en Gaza, dice la ONU.
Y autoridades electorales venezolanas modifican fecha para elecciones regionales.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 20 de febrero del año 2025 y como cada día a esta hora estamos aquí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado hoy por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La crisis con los combustibles se acentúa en Cuba. Ante el déficit de gas licuado y los prolongados apagones, buena parte de la población ha tenido que recurrir al carbón y a la leña para poder cocinar. La solución no se divisa. El oficialismo ha implementado la venta de gasolina especial solo en dólares. Luis Guardia amplía.
No tenemos con qué cocinar, no hay corriente, el gas está escaso, está perdido y las balitas están vacías porque no entra el gas y se pasa mucho trabajo para cogerlo. Y optamos por cocinar con el carbón, que es lo que nosotros podemos hacer aquí.
María Elena es ama de casa, vive en San Nicolás de Bari, en la provincia Mayabeque. Le comentaba a la agencia de noticias Reuters que tuvo que recurrir al carbón para poder cocinar ante el déficit de gas licuado y los prolongados apagones. La carencia de combustibles es un efecto dominó que impacta a todas las esferas de la sociedad cubana. El oficialismo estableció la venta de gasolina especial solo en dólares.
Para personas como médicos o profesionales que tienen carros modernos, que dependen de esa gasolina para sus carros y no tienen un salario en dólares, yo digo, bueno, ¿y de qué manera van a mover los carros? Entonces siguen entrando carros modernos y yo digo, ¿de qué forma?
Nidialis dice haber importado un automóvil que usa gasolina especial y no recibe dólares, por lo que ahora se le hace muy difícil poder usarlo y ese es su medio de trabajo. La llegada de combustible desde Venezuela, México y Rusia ha disminuido significativamente en los últimos meses.
Cuba hoy en día está recibiendo alrededor de un promedio de 22.000 barriles diarios de petróleo venezolano, donde hace recientes años estaba alrededor de los 55.000, 56.000.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, destaca que desde el comienzo de este 2025, solo un tanquero ha llegado de México y otro de Rusia esta semana.
El valor de este tanquero, que es alrededor de 55 millones de dólares, es casi igual a los 60 millones de dólares que la prensa rusa y también en La Habana, el embajador ruso en Cuba, dijo que le habían dado crédito de 60 millones de dólares a Cuba para comprar combustible.
La crisis se agudiza ante la poca entrada de divisas a la isla de gobierno comunista. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, no despega. 2024 cerró con apenas 2.2 millones de visitantes internacionales. Luis Guardia, Martí Noticias.
El Ministerio del Interior de España dio a conocer el martes, a través de un comunicado, que conjuntamente con Europol desarticuló una red de la mafia rusa que blanqueaba capitales y tenían vínculos con Cuba. Según la policía española, tras 2 años de investigación, 14 personas han sido detenidas por sus vínculos con organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas y colombianas, entre otras. El informe indica que dentro de los negocios en los que los investigadores pretendían entrar o los investigados pretendían entrar era la instalación de células fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energía a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administración cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregaría grandes cantidades de minerales, en concreto níquel y oro.
En diciembre, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, presentó en la Comisión de Industria, Construcciones del Parlamento cubano un plan para resolver el problema de la electricidad en 2025. En declaraciones al medio oficialista Cuba Debate, mencionó un proyecto para instalar 120 megawatts en parques solares fotovoltaicos, un donativo de China, y que se había iniciado el proceso para adquirir otros 30.000 sistemas fotovoltaicos domésticos.
En otra información, la opositora Donaida Pérez Paseiro agradece el respaldo del congresista Mario Díaz-Balart ante la preocupación por la salud de su esposo, Loreto Hernández García, confinado en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Desde Placetas, Donaida Pérez Paseiro así lo expresó a Radio Martín Noticias.
Mi sincero agradecimiento al congresista Mario Díaz-Balart por haberse pronunciado por mi esposo Loreto Hernández García. Lo agradezco no solo en mi nombre, sino en el nombre de mi hijo, de mi familia, pero sobre todo en nombre de mi esposo, ya que por su valentía y su moral pudiera estar 1000 años en prisión, pero por desgracia su salud no lo permite. Que sepa que siempre hemos sido fieles admiradores de la familia Balart, en especial de Lincoln, a quien seguimos de cerca en su lucha por la libertad de Cuba, y al que los cubanos estamos muy agradecidos por todo lo que hizo por nosotros, por su gran participación en esta lucha. Gracias, Mario Díaz-Balart. Por pronunciaciones como la de usted, mi esposo puede salvar su vida. Mientras hayan cubanos en el Congreso como usted, la causa por la libertad de Cuba está garantizada. Muchas gracias.
Donaida Pérez Paseiro y su esposo Loreto Hernández García fueron encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos integran la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara.
La activista María Elena Mir Marrero continúa regulada, esta vez por interés público, según le informaron hoy las autoridades en la oficina de carnet de identidad de Guanabo. Desde esa localidad, la sindicalista independiente dijo a Radio Martín que no pudo hacer su pasaporte debido a esta medida que le impone el régimen desde hace 6 años.
Recoge mi documentación, recoge mi papelito ese de pasaporte, porque es hacerlo nuevo, el mío está vencido, se vence en marzo, dicho sea de paso. Cuando ella empieza a hacer los trámites, que me busca, sale la rayita roja y me dice: no te puedo hacer pasaporte porque estás regulada. Le pregunto por qué estoy regulada y me dice: ¿tienes alguna multa debes? Digo, no debo absolutamente ninguna multa. A este gobierno no le debo absolutamente nada. Dice: ya sé por qué estás regulada. La forma de expresarte. Le dije: no, tú me estás preguntando y yo te estoy contestando. Absolutamente. No debo nada a nadie. Y entonces me dijo: no, yo lo siento mucho, pero no te puedo hacer pasaporte. Dirígete a las oficinas de migración. La regulación dice por interés público. Es decir, que cuando en otras ocasiones he salido al aeropuerto y me han mirado, me han dicho que es por... no puedo salir porque estoy acusada de atentar contra la paz y la tranquilidad nacional. Y que no puedo salir. En esta ocasión ella me dice ahora que es por interés público.
María Elena Mir Marrero dijo además que otros opositores continúan también regulados sin poder salir de Cuba, entre ellos Manuel Cuesta Morúa, Marta Adela Tamayo, Osvaldo Navarro, Víctor Domínguez, los periodistas Camila Costa y Reinaldo Escobar y el escritor Ángel Santiesteban. Durante años el régimen ha impedido la salida del país a periodistas, activistas y opositores políticos sin ofrecer explicaciones. Muchos de ellos se enteran que están regulados cuando ya están en los aeropuertos e intentan pasar los controles migratorios.
Y el ex cuentapropista cubano Osiris Puerto Terry, quien sobrevivió a 3 disparos de la policía cubana, denunció su caso en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia en Ginebra. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
El cuentapropista cubano que sobrevivió a los balazos de los efectivos represores de las protestas del 11 de julio de 2021 en la calzada de 10 de octubre de La Habana testificó en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia que se celebra en Ginebra.
Para mí llegar al evento de Ginebra y poder desenmascarar al gobierno represor, narco, dictador, asesino de Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha sido lo más grande que me ha dado Dios en la vida.
Dijo a Martí Noticias Osiris Puerto Terry, cuyo reclamo de indemnización fue rechazado porque el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior no pudo identificar los proyectiles de los oficiales que le dispararon.
Cuando me dieron los tiros, vinieron a rematarme, no lo pudieron hacer, no lograron su objetivo, por eso el señor me salvó la vida.
Entonces solicitó una compensación por convalecencia a la Fiscalía Militar, al Consejo de Estado y a la Policía Nacional Revolucionaria. Las autoridades cubanas, que nunca revelaron la cifra de heridos por armas de fuego que hubo por las protestas del 2021, tampoco aceptaron el reclamo de Puerto Terry.
Soy del 11 de julio y nunca me he callado con ese gobierno y llevo 3 años y 9 meses exigiéndole la indemnización por daños y prejuicios. Ahora lo que están haciendo es tomando represión con mi familia. Me mandaron a decir de que no era la entrevista y entonces yo no me voy a callar. Es patria y vida lo que hay y es para adelante.
El evento, organizado en el marco de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reúne activistas y actores de la sociedad civil de diferentes lugares para exponer problemas que requieren atención global.
Venir y decir lo que le pasó en carne propia y cómo le dispararon a sangre fría después de la orden que dio Díaz-Canel el 11 de julio del 2021. Tiene una importancia enorme para entender la realidad cubana y entender la naturaleza del régimen castrista.
Indicó Yanicet Rivero del Centro para una Cuba Libre.
Estar aquí y ser testigo de este evento colosal, monumento a los derechos humanos que se hizo frente a la sede de las Naciones Unidas, donde se reúnen los dictadores, los criminales, los asesinos impunemente, que aprisionan a los pueblos de esos que participaron en la cumbre.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
12:11 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a establecer el contacto con nuestro reportero Mario Pentón. Se encuentra en El Paso, en Texas. Precisamente vamos a establecer el contacto y conocer cuál es la situación en estos momentos allí en la frontera de Estados Unidos con México. Mario, buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por este contacto. Gracias por la oportunidad de poder contar lo que está sucediendo en la frontera sur de los Estados Unidos.
Cuéntanos qué has visto en las últimas horas y creo que estás con un oficial cerca de ti.
Exactamente, estamos recorriendo ahora mismo el área fronteriza, hemos tenido la oportunidad de que los oficiales de la patrulla fronteriza nos llevaran a través del muro, nos explicaran un poco lo que estaba sucediendo y tengo junto a mí al oficial Marrero, quien es el vocero de la patrulla fronteriza para el sector del Paso. Oficial, ¿cómo se están comportando las llegadas de inmigrantes indocumentados aquí en la frontera sur?
Bueno, te digo que ahora mismo hemos visto una baja significativa en lo que es arrestos aquí de ingreso ilegal a los Estados Unidos por parte de los indocumentados. Estamos viendo una baja tan significativa como más de un 100%, ya que en las últimas semanas hemos bajado de 160, 170 arrestos al día, promediando a unos 50 a 60 arrestos por día. So, estamos viendo una baja bien significativa, como el día de hoy en el recorrido. No hemos visto ningún tipo de actividad de algún indocumentado tratando de hacer ingreso ilegal.
Pues esta es la situación, esto es lo que estamos viviendo aquí en El Paso, Texas. También hemos estado pues documentando los peligros que corren estos inmigrantes que cruzan el muro fronterizo de manera ilegal, de manera indocumentada. Aquí hay desde serpientes venenosas hasta muchísimo frío. Por ejemplo, en este momento es un sector desértico donde hay mucho frío en invierno, pero muchísimo calor en verano. Hemos estado también conversando con grupos, con ONGs que se dedican a ayudar a estos inmigrantes, a rescatar algunos a recuperar restos humanos también del desierto. Es parte de todo el trabajo que estamos preparando para Martín Noticias y que lo tendrán en todas nuestras redes sociales.
Pues estaremos pendientes a toda esta información. Mario, gracias por este contacto con este informativo del mediodía de Martín Noticias.
Gracias a ustedes.
Continuando con noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump asistió a una reunión de financieros y ejecutivos tecnológicos globales ayer aquí en la ciudad de Miami. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El presidente Trump habló en una conferencia de inversiones en Miami organizada por el Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita y que incluyó al asesor del presidente Trump, el billonario Elon Musk. Él le dice a los presentes que uno tiene que poner a su país primero, ya sea Arabia Saudita o cualquier otra cosa, pero que quedará mucho para ayudar a otros. Que mientras se invierte en Estados Unidos, se construya en Estados Unidos y se contrate en Estados Unidos, eso significa que él estará luchando por esas personas. Trump está buscando aumentar las inversiones de Arabia Saudita. En enero, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman le dijo a Trump que el reino quiere invertir 600 mil millones de dólares en la expansión de la inversión y el comercio con Estados Unidos durante los próximos 4 años. Trump también promocionó el Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Musk, afirmando que está ahorrándoles a los contribuyentes miles y miles de millones de dólares cada día. Asimismo, agradeció a Arabia Saudita por haber realizado lo que denominó un gran trabajo al acoger las conversaciones con Rusia sobre Ucrania y volvió a criticar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, calificándolo de dictador. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El juez encargado del caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció hoy o ayer miércoles que necesita tiempo para decidir si acata la orden de la administración de Donald Trump contra el edil, lo que ha generado un creciente clamor para que dimita. Más detalles con la AFP.
La administración de Trump argumenta que proseguir con este caso contra el alcalde neoyorquino, acusado de 5 cargos por financiación ilegal de campaña política y recibir sobornos, tiene motivaciones políticas y le impide concentrarse en perseguir la inmigración irregular e interfiere en su campaña para la reelección de noviembre de 2025. La orden ha provocado la dimisión de al menos 7 fiscales de Nueva York y Washington. Desde que fue formalmente inculpado en septiembre pasado, Adams se ha declarado inocente y se ha negado a dimitir, pese a que muchos de sus colaboradores lo han ido dejando solo. Los últimos 4 de los principales adjuntos del alcalde anunciaron su renuncia el lunes. Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal, Adrienne Adams, pidió al alcalde también el lunes que dé un paso al lado y dimita. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, que tiene el poder de destituir al alcalde, se reunió el martes con varios líderes locales para analizar lo que considera el camino a seguir con el fin de garantizar la estabilidad para la ciudad de Nueva York. Tanto si abandona el cargo antes de tiempo como si no, el escándalo parece estar mermando las posibilidades de reelección de Adams, ya que las encuestas sugieren cada vez más que los neoyorquinos están hartos de él.
En una medida que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el Departamento de Estado de Estados Unidos denominó a bandas criminales extranjeras como organizaciones terroristas. Con más detalles, Gustavo Cherkis.
El gobierno de Estados Unidos tomó una medida decisiva en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado al designar a varias bandas criminales como organizaciones terroristas. La medida se produce mientras el gobierno de Estados Unidos intensifica la aplicación de las leyes de inmigración contra presuntos miembros de pandillas en el país. La acción, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, sigue una orden ejecutiva del presidente Trump que busca desarticular redes delictivas que amenazan la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos. El secretario Rubio destacó hace unos días detalles en una intervención en la cadena televisiva Fox.
Esto se originó como pandillas carcelarias en Venezuela, luego se extendió a Ecuador, Chile, Perú y Colombia y ahora están llegando a los Estados Unidos porque aquí hay más dinero para robar. Era inevitable, solo cuestión de tiempo antes de que estas bandas organizadas se unieran y llegaran a comunidades en Estados Unidos donde siguen el mismo patrón que en otros lugares en Latinoamérica.
Entre los grupos designados se encuentran el cártel de Sinaloa, la familia michoacana, el cártel del Golfo, el cártel del Noreste y cárteles unidos. También se incluyen organizaciones internacionales como la MS-13, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. La designación de un grupo como organización terrorista extranjera, o FTO por sus siglas en inglés, tiene como objetivo perturbar sus finanzas con sanciones que incluyen congelamiento de activos y prohibiciones de viaje a sus miembros y asociados. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, intensificó sus operaciones de vigilancia en territorio mexicano utilizando drones para monitorear las actividades de los cárteles. La designación de terrorismo a bandas criminales extranjeras marca un hito en la política de seguridad de Estados Unidos y plantea desafíos en las relaciones internacionales y la cooperación entre naciones. El aviso de la designación se publicará formalmente hoy en el Registro Federal. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y mientras en México, un operador de una de las facciones del cártel de Sinaloa, que era buscado por Estados Unidos y acusado de narcotráfico, fue capturado. Más detalles con la AFP.
La detención se produjo en el estado de Sinaloa, al noroeste del país, como parte de los operativos para reforzar la seguridad en medio de las disputas internas de ese grupo criminal, uno de los 8 que Washington acaba de designar como terroristas. Según medios locales, el nombre completo del arrestado es José Ángel Canovio Insunza, apodado El Güerito. El secretario de Seguridad informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en Estados Unidos. En noviembre, el Departamento de Justicia de ese país emitió un comunicado informando que Canovio Insunza había sido acusado por trasiego de drogas, entre ellas el letal fentanilo, ante un jurado de Chicago.
Con 12:20 avanzamos en las informaciones de América Latina. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, fija una nueva fecha para las elecciones parlamentarias y las regionales. El informe nos llega desde Caracas.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció un cambio de fecha en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, consejos legislativos regionales y de gobernadores previstas para el 27 de abril, para el domingo 25 de mayo, con este claro propósito.
Con la intención de facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad.
Las elecciones de concejales y alcaldes se mantienen para el 27 de abril, por lo que en menos de un mes en Venezuela habrá dos grandes procesos electorales. Esta decisión es anunciada luego de que opositores como Enrique Capriles dijeran que votar en las elecciones del próximo 27 de abril es un acto de resistencia y que el ex candidato presidencial Andrés Caleca manifestara que asumía el riesgo de participar en estas elecciones como una forma de desmontar la usurpación. Este miércoles, la coalición opositora Plataforma Unitaria ratificó su compromiso con la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En un comunicado señaló que para considerar cualquier participación en futuros procesos electorales debe haber una negociación formal basada en el reconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales, la liberación inmediata de los presos políticos, el uso libre de la tarjeta de la MUD y garantías electorales, incluyendo un árbitro confiable y la observación internacional calificada. María Corina Machado dijo que prestarse a la farsa de las elecciones que impone Maduro es desconocer este mandato.
Hoy hay una línea clara donde más y más personas y organizaciones repudian esa maniobra y esa farsa de una supuesta convocatoria electoral que no lo es. Una gran manipulación. Y más partidos y organizaciones dicen no.
Edmundo González Urrutia, quien según las actas electorales que tienen, ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, dijo a través de la red social X. Cualquier planteamiento de elecciones no solo no es viable, sino que contradice el mandato expresado por los venezolanos en las urnas. Defender los resultados del 28 de julio implica reconocer que la lucha no es simplemente electoral, sino por la restitución de la misma democracia.
La reforma constitucional que permite a Daniel Ortega arrogarse más competencias entró en vigor ayer tras ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, pese a las críticas de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos. La medida declara al gobernante Ortega como el coordinador último de los poderes legislativo y judicial, mientras que también formaliza a su mujer, Rosario Murillo, como copresidenta. Asimismo, permite ampliar un año más el mandato presidencial de 5 a 6. Incluye la retirada de la nacionalidad nicaragüense a todas las personas declaradas traidores a la patria y aumenta la vigilancia y control del Estado sobre la prensa.
En Colombia, una serie de 5 atentados del ELN en Cúcuta y sus alrededores confirma una situación de violencia en el país. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Al menos 5 artefactos explosivos fueron detonados en las últimas horas en la fronteriza ciudad de Cúcuta y varios municipios en la frontera con Venezuela. Hechos que las autoridades atribuyen al ELN y que dejaron varias personas heridas. Los terroristas destruyeron con explosivos un peaje en el municipio de Villa del Rosario, donde 6 personas resultaron heridas e impactaron una estación de policía. El secretario de Seguridad de Cúcuta, George Quintero, señaló a la emisora RCN que el ELN estaría detrás de los atentados y ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables.
Bueno, es lamentable, como es que hay una preparación previa a toda esta situación, ellos sabían qué es lo que están haciendo, afortunadamente el factor sorpresa, y obviamente la misma dinámica, porque usted sabe que tenemos más de 55,000 también desplazados en Cúcuta, y pues en esta situación que estamos, me imagino ellos aprovecharon esta situación, pero ya las fuerzas militares están al frente precisamente de poder establecer qué es lo que ha pasado y poder evitar cualquier situación.
Las autoridades en Cúcuta y los municipios aledaños desplegaron fuertes operativos en procura de los responsables de esa ola terrorista, así como para detectar otros artefactos que podrían ser detonados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Tiempo de noticias internacionales. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de abominable y que va contra el ejercicio internacional el desfile de los cadáveres de los rehenes por la milicia Hamas en Gaza. Según el derecho internacional, toda entrega de restos mortales debe cumplir la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando el respeto de la dignidad de los fallecidos y de sus familias, dijo el alto comisionado de la ONU. El miércoles, la Cruz Roja había pedido privacidad y dignidad para los rehenes muertos por la milicia palestina Hamas.
Por su parte, el gobierno de Israel pide perdón a sus ciudadanos por la falta de protección a los secuestrados. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Son 4 los ataúdes que Hamas ha entregado esta mañana al Comité Internacional de la Cruz Roja y como parte del acuerdo de alto el fuego, en ellos yacen sin vida los cuerpos de 4 rehenes que fueron tomados en el ataque masivo del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Entre ellos, Ariel Vivas y su hermano menor, Fir Vivas, quienes hoy habrían tenido 5 y 2 años respectivamente y eran los rehenes más jóvenes de los más de 200 que fueron tomados. Asimismo, fue entregado el cuerpo sin vida de su madre. En una inusual puesta en escena y rodeados de una multitud de curiosos, milicianos de Hamas enfatizaron que sus muertes fueron causa directa de bombardeos israelíes y señalaron al primer ministro judío Benjamin Netanyahu como el principal culpable. Sobre los féretros, una pequeña fotografía de cada rehén junto a sus nombres en hebreo. Tras la entrega, la Cruz Roja los trasladó hasta la zona donde el ejército israelí los esperaba. Los restos de los rehenes permanecen ahora en el Instituto Anatómico Forense, donde serán identificados y sometidos a una autopsia, un proceso que puede durar días, pero que se espere revele la causa de la muerte de los 4 rehenes. Con carácter previo a esta jornada, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que hoy sería un día de dolor y luto.
El corazón de una nación entera está desgarrado. Mi corazón está desgarrado, el tuyo también. El corazón del mundo entero necesita romperse porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando. Monstruos.
Y así fue efectivamente, rostros de desazón y agonía en las calles de Tel Aviv al tiempo que el presidente israelí Isaac Herzog pidió perdón en nombre del Estado por la falta de protección a los secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos se enfrentaron escasa resistencia y los refuerzos tardaron en llegar. Asimismo, lamentó no haber logrado el retorno seguro de los rehenes. Desde hace meses el israelí enfrenta las críticas de una gran parte de la población que reprocha su falta de acción para recuperar a los rehenes, unas acusaciones que el propio Benjamin Netanyahu rechaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y estamos en tiempo de hablar de ciencia. La gran mancha roja de Júpiter se mueve de manera inesperada, si lo están diciendo los científicos. Danilo Fuentes Cortés tiene la explicación.
Nuevas observaciones de la gran mancha roja de Júpiter capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve y cambia de forma constantemente. Las observaciones inesperadas que Hubble tomó durante casi 90 días muestran que la gran mancha roja no es tan estable como parecía. Esta gran mancha roja en Júpiter es un anticiclón o una gran circulación de vientos en la atmósfera joviana que gira alrededor de un área central de alta presión. Hasta ahora se estima que esta tormenta de larga duración es tan grande, la más grande del sistema solar, que la Tierra podría caber dentro de ella. Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la gran mancha roja ha persistido durante casi dos siglos. Recientemente, un equipo de astrónomos examinó el corazón de la gran mancha roja para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Para el ojo inexperto, la famosa tormenta roja podría parecer estática, estable y de larga duración durante muchos años. No obstante, una inspección más cercana muestra una variabilidad increíble. Los conocimientos obtenidos a través de las observaciones del programa sobre las tormentas más grandes de nuestro sistema solar ayudan a los científicos a entender cómo podría ser el clima en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Ese conocimiento puede ampliar la comprensión de los procesos meteorológicos más allá de lo que experimentamos aquí en nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos a través de la